Increíble, de un sí, solo jugador.
Increíble.
Un equipo como el
luego,
Real Madrid.
Y luego es verdad, sí. Y luego es verdad que no lo digo como excusa, lo de las lesiones está siendo increíble.
Sí, sí. Pero la generación de la cambiar, jugada también hay problemas, ¿eh? O sea, el
hombre, equipo es
demás, cero profundo, cero desequilibrio, claro, cero claro. Reparto de responsabilidades por fuera. O sea, el equipo construyendo es planísimo, balón a pie, balones horizontales, poca velocidad,
no hay
poca
por rupturas, fuera, no hay centros, Álvaro.
No hay nada, por fuera. O sea,
claro, es que no hay nada.
Y menos mal que Tchouaméni, Alvarito, está porque lleva una semana, macho.
No, bueno,
el que mejor es mejor.
A mí el que más me está gustando.
El mejor, de largo.
El día del Atleti dijimos que quizá, además lo hablamos, Manu, en su día, que había salido el peor danificado era Güler. Yeah. El día del Atleti, sí. Que dijimos, uff, lo ha jugado Güler, ha metido intensidad, ha metido ahí otro tipo de juego, y no es por señalar al chaval, sino quiero decir que ese estilo o esa forma de jugar,
vino,
como dice
Xavi Alonso, Raulito, claro. Que Güler para él es imprescindible, ¿eh?
Claro, ya.
Digo,
ya,
en el sentido de crear fútbol, sí, de que la idea
pero
de,
cambió,
de Xavi Alonso era eso.
El día de San Mamés cambió y le fue muy bien.
Cambió aquel día, o te vea obligado por lo que sea, pero claro. Mira, la primera de cambio.
No, está claro. Y nada, no es que si es que el centro del campo tampoco es. Bueno, es que hay muchas dudas en torno al equipo, a la manera de jugar, a si Güler es media punta o es medio centro, tiene que jugar. Y te digo una cosa, que Tchouaméni sea el mejor, dentro del buen rendimiento por Tchouaméni, pero no es la mejor noticia para el Madrid. Si que Tchouaméni sea el mejor del Real Madrid. Vaquero, sí.
Para mí hay dos cosas. Una. Que siempre cuando entras en un proyecto hay dos maneras de entrar. Una es entrar por la puerta grande, en la cual tú tomas las grandes decisiones antes de entrar, ¿de acuerdo? Como en su momento hizo Cruyff, que salieron 8 o 9 jugadores, llegó Guardiola, sacó a Pep, ¿no? Que llegó con Deco fuera, Mota fuera, Ronaldinho fuera, es decir... Y estas decisiones marcan muchas cosas.
Claro.
Esta es una.
Sí, sí.
La segunda es que tú...
Eso ya no queda, pero es verdad. Sí, sí.
Correcto. Y tú entras de otra manera, que yo creo que Xavi ha entrado de otra manera, y luego llega un momento, aquello que hablábamos, que en 8, 10, 12 jornadas tú tienes que saber de lo que estamos hablando. Entonces, yo también... Hay dos cosas. Una, espero decisiones de Xavi, que no las veo. Y segunda, también veo un grupo en la línea de Milatovic, en lo cual el control social... Es decir... Que no es una cuestión solo de entrenador, que los jugadores tienen que tener su personalidad, su arraigo, su ¿sabes? La mentalidad de dónde estás con un club como el Madrid. Y por lo tanto, al final, si uno se deja llevar, oye, amigo mío, no vas a ser nunca. Es decir, que hay poca autoexigencia entre los propios jugadores.
Totalmente, es así. Pues nada, en medio de esto, el miércoles, el partido con el City, que ya vemos cómo viene la cosa.
Iba a decir, Manu, que se sintiese el chaval Xavi Alonso, chaval, digo, más joven, no, respaldado. Pero aquí, que nos conocemos absolutamente todo, en cuanto salen 5 o 6 altavoces, Xavi Alonso es el primero que sabe de dónde viene.
Sabe de dónde suena la música.
Así que mejor que morir con tus ideas y voy ahí a muerte. Con esto.
Y al que no le guste, pues sí,
tal cual, es lo que estoy intentando transmitir.
Sí, sí, te estoy entendiendo, por eso decía lo del tema de...
Exactamente. Por eso decía lo de Camacho, que le pregunten a Camacho, claro. Oye, ¿y al Atleti qué le pasa, Kiko? ¿Qué le ha pasado en esto?
¿Qué le ha pasado en 96?
Sobre todo,
¿no?
Fuera, sobre todo fuera de casa.
Podía estar primero y está a 9 puntos, ¿no?
Exactamente. ¿Qué ha pasado? Este han pestañeado fútbol, los rojiblancos y han dicho, ¿qué ha pasado?
De este Fútbol Club Barcelona. Hay un partido que es el del Barça, que hay un equipo que va recuperando gente y que te supera muchas fases del partido. Y puedes perder perfectamente. Y después hay otro en San Mamés, que yo creo que sobre todo en el primer tiempo hay mucha alternativa. En el segundo casi que iba abocado al empate, exceptuando cada vez que cogía la pelota Nico William, que era el jugador más diferencial y que de nuevo aprovechaba la hemorragia que hay en banda derecha. Y en partido, como le suelo llamar yo, Manu, premium entre Madrid, Barça, Villarreal, equipos potentes, el Atleti de Bilbao, el Real Betis Balompié. Si Julián está un 5, no está Lenormand, Jiménez, Baena y Llorente, para mí, Gallagher, Pubil, Molina, Lenglet, con todos mis respetos,
bajan el listón.
Para ese tipo de partido, baja mucho. Y sobre todo cuando te enfrenta a un Atleti de Bilbao, que Rafa lo sigue el día a día, fue lo más parecido a lo de la temporada pasada, que es un partido, esta vez, muy serio.
El mejor partido de este año, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. La verdad es que hicieron un buen partido y además... como lo que pasó el año pasado, ¿no? Ser muy valientes, muy verticales, claro. Es verdad que no
tuvo muchas ocasiones, del equipo, ¿no?
Y robar en campo contrario, otra vez con Jaure haciendo muy buen partido. Parecía que estaban mejor que el día del Madrid físicamente y muchas cosas, ¿no? Pero es cierto. A mí lo de Julián me tiene un poco asustado.
Venimos semana hablando que me encanta de esto, ¿verdad?
Y esto es como cuando habla, no sé quién, creo que Álvaro, ¿no? Decía lo de Fede, ¿no? Le ves salir a Fede y dices, coño, ¿dónde está Fede Valverde? Mm. Si no es normal, ¿no?
Sí, sí.
Y Julián le veo en estos últimos partidos.
Rafa, ¿te acuerdas la temporada pasada en San Mamés? También fue como era Mbappé, lo del penalti, la cara que le veíamos, que decía, coño, ¿cómo le va a faltar confianza a Mbappé? Sin embargo, ve al Mbappé esta temporada, Manu, se ríe, va bien el liderazgo, se queja de todo. Rafinha en su día, hasta que no le dieron el brazalete, parecía otro jugador. Y Julián está mustio, está raro.
Está mohino. A ver cómo está Talavera, que está en Eindhoven ya, si está mohino o está bien.
Yo lo he visto muy bien, en el vídeo que ha colgado los guau.
Miguel Martín Talavera, hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos. ¿Cómo
estás? Noches. ¿Cómo te han recibido en Eindhoven?
Pues con lluvia.
Vaya,
no demasiado frío, la verdad. Para ser Centro Europa, la verdad que no. Y esta época del año, pues como últimamente, que fui a Bilbao y parecía que era verano el otro día, ¿no? Pues...
Este es el trópico, Tala, hombre, por favor. Pero bueno, tío, no te trajiste bañador ni nada.
Tiene
no
el clima que
microclima. Hombre,
claro.
Oye, a ver si acaba el gafe de fuera de casa. Bueno, el gafe. Es que fíjate qué números tiene el Atlético fuera de casa, en la Liga y en la Champions, ¿eh?
Sí, la verdad que es un equipo completamente distinto.
¿Cómo le sigue costando, final... ¿eh?
Sí, el fútbol está muy igualado y si tú no haces las cosas bien y por ejemplo das con el mejor partido del Barça en mucho tiempo o el mejor partido del Athletic Bilbao, como decía Rafa, en lo que llamo de temporada, pues tienes que estar muy fino y yo creo que las bajas, sobre todo en el partido de Bilbao, le pasaron factura al equipo rojiblanco, sí, está claro. En cualquier caso, viene mañana con la idea de hacerlo bien. Decía Simeone, ahora lo vamos a escuchar, que hombre, que se dice que el equipo no da la talla fuera, que en estos 14 años no se consigue todo lo que se ha conseguido si no se ganara algún partido fuera, porque hoy prácticamente ha sido monotema en la rueda de prensa el por qué no rinde el equipo fuera de casa como lo hace el Metropolitano. Esto decía Simeone.
Los resultados no han sido positivos como habríamos querido. Si me guío por los partidos que hemos jugado fuera de casa, digo que hicimos cosas muy buenas, muchos partidos de fuera de casa que no pudimos ganar por contundencia o porque los rivales sí tuvieron la contundencia que nosotros no tuvimos. Está claro de que para estar en el lugar que estamos hace 14 años, quiere decir que de visitante habremos ganado alguna vez.
¿Qué se puede hacer más para subir el rendimiento a domicilio del equipo, más allá de la contundencia?
Para mí pasa todo por ahí, no veo mucho más. Yo creo que el equipo está haciendo buenos partidos, no tengo duda que fuera de casa hay que empezar fuerte, porque los equipos, obviamente, como siempre sucede, de local son más fuertes.
Y es evidente que esa contundencia, pues como estabais comentando ahora mismo, se junta con el bajo rendimiento desde que llegó de Julián. Desde luego, de un mes a esta parte no parece el Julián. Fíjate que no marca un gol fuera de casa en Liga desde la primera jornada en frente al Español en agosto, y es evidente que, pues eso, yo creo que con la poca continuidad que ha tenido Baena, cuando lo ha tenido, el equipo lo ha notado con esas victorias consecutivas, pero entre la apendicitis, la primera lesión que tuvo nada más arrancar el curso, y ahora que ha vuelto a caer lesionado, yo creo que es un jugador que también está echando mucho de menos el equipo.
Oye, alguno de los que estáis aquí que ha jugado algún mundial, ¿verdad?, con la selección española, ¿el año de mundial uno se prepara diferente?
No,
¿juega diferente?
No, Fita juega
porque esa leyenda por ahí, esa leyenda urbana, no sé si es una milonga o es verdad. No, es que el año del Mundial muchos se reservan para llegar bien
milonga.
Con
las...
No, pero, te digo, no, pero Rafa, es verdad, es lo que sí.
Bueno,
tengo
yo,
comentar...
yo personalmente, José Mari, no sé.
No, Rafa, joder, ni yo.
Pero ahora,
cuando los jugadores fichan por un equipo van con su el tío de alimentación, con su preparador físico, con su jefe de prensa. Es decir, ahora es muy diferente y ahora yo no te podría decir si se preparan diferente o no. En nuestra época... No,
si se reservan un poquito, si dicen, bueno, voy a meter el freno en mano, que tengo que llegar fresco como una lechuga para la selección al Mundial.
Si falta un mes y vas el décimo y te juega un Mundial...
Entonces,
ahora tú en noviembre, diciembre vas a decir, voy a recular un poquito, voy a dejar de meter el pie, pero
no.
Todo lo que queda, objetivos que lo puedes cumplir, vamos, yo al menos, es que ni me acuerdo del Mundial Árabe, el octavo, el nueve, el once. Y estás jugando en Francia y eres un argentino, por ponerte un ejemplo, un francés que está jugando en Holanda y queda un mes. Pues, coño. Claro,
exacto, vale.
Ahí sí.
Todavía es pronto, pues, digamos, todavía es pronto. Hombre. Vale,
la
vale.
A la pregunta la has hecho pronto.
Vale, vale, me la guardo para dentro un poquito. ¿Tú, Raúl, tú lo hiciste?
Sí, 4 mundiales he jugado yo.
Bueno, tú jugaste muchos partidos mundiales, eso sí. Pues nada, mañana a las 8, perdona, a las 9, ¿no, Tala? A las 9.
Sí, sí, a las 9 de la noche.
Partido en Eindhoven y, bueno, podemos ver si acaba esa mala racha de partidos a domicilio, los de Simeone.
Sí, se ha caído otro futbolista más, sí. Manu, Clement Lenglet, que con una sobrecarga no ha podido viajar, se suma a los Jiménez, Baena y Llorente. Ha entrado en la convocatoria Johnny Cardoso, pero no está ni mucho menos al 100%, y yo creo que mañana no va a ser de la partida. Veremos a ver si tiene minutos, y con lo que tiene, veremos a ver si con la vuelta de Lenormand al 11 le tiene que intentar dar, porque si quiere estar en el top 8, todo pasa por ganar mañana a domicilio aquí a un equipo que no pierde, Manu, desde el 16 de septiembre,
pues
que ha competido y ha ganado contra el Nápoles y el City, por ejemplo, y que está dominando y es líder de la liga holandesa con puño de hierro.
Pues nada, mañana te oímos, llévate el chubasquero ahí al estadio.
Ahí lo hemos traído. Un abrazo a todos.
Un abrazo, Talavera. Adiós. A ver si llega Fullana, que llegará a tiempo seguramente. Está volando ahora, ¿no? ¿Está en pleno vuelo? Sí, ¿no? ¿Tala?
Sí, yo creo que sí.
¿Cómo pasó frío?
Que llegue mañana. Pedro Trump se espera mañana que venga por aquí por
Pedro Trump.
Por estas tierras.
Pedro Trump. Va en el Air Force One, este, ¿no? Como se llama. En el avión presidencial. Ha estado en Washington, se ha quedado ahí a hacer unas gestiones después del sorteo del Mundial y está volando de Washington a Eindhoven para estar en el carrusel mañana. Fullana y Meana han pegado un recital estos días entre Washington y para arriba y para abajo.
¿Se ha quedado Meana allí o ha venido?
No, está aquí. Y ahora va a entrar. Ah, sí, hasta aquí, ¿sí? Meana. Sí, sí, está aquí. Pero como un pincel, ¿eh? Fresco, como
dieta,
una lechuga.
Trincado las dietas,
Nacional, ¿no?
Y no ha gastado nada, se ha comido un sándwich y se ha quedado con toda la dieta.
Se ha invitado a Sara Canal, se ha ido a comer a todo y no ha gastado ni vamos. Meana, ¿te has gastado algo allí de la dieta?
Pensé que no se podía pagar nada en Washington, o sea, yo viajé sin cartera.
Viajó sin cartera.
Yo recuerdo un día que me preguntó Roberto Gómez en Copenhague, ¿aquí tienen euros? Y dije yo, no. Y dijo Roberto, ¿hasta cuándo nos quedamos? Y dije yo, hasta el sábado, era miércoles. Y bueno, dice, el miércoles, el jueves, no cambio.
Es que Roberto Gómez te pregunta si aquí hay euros, incluso en Madrid.
Y dijo, no cambio.
Pero Roberto Gómez puede decir cualquier cosa, ¿eh? Joder, que le conozco hace 40 años.
Sí, madre, sí, mía. Totalmente. Bueno, oyente del larguero, por cierto. Un minuto y os pregunto por el Barça, que también juega mañana contra el Eintracht de Frankfurt, un Barça que lleva 6-6 en Liga, por eso le ha remontado al Madrid 9 puntos, de más 5 a favor del Madrid a más 4 ahora a favor del Barça, pero mañana juega Champions. Está por ahí a Santi Ovalle. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pues venga, seguida nos cuentas lo que ha dicho Hansi Flick y hablamos también del Barça. Seguimos.
Radio Gandía. Cadena Ser. Larguero. Todos los días a las 8:30, hora 25 Deportes con Gallego.
En media hora te enteras de todo lo que pasa, lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau.
Hora 25 Deportes a las 8:30 en la Ser.
La actualidad importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora 14, con Javier Casal. Lo que pasa.
El otro foco del día lo tenemos.
Lo que importa. Cadena Ser.
En la Cadena Ser tienes el late night que la radio necesita.
¿Qué tal, amiga?
Pues la verdad, viviendo mi mejor momento como mujer.
Ni también un formato actual.
La actualidad es una cosa insoportable.
Y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni también un late.
Un saludo también a la gente con insomnio.
Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
Mi objetivo sería que no nos echen de la radio.
Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en Ser Podcast y nuestra app.
Estoy contentísima, sí señor.
Ni también Cadena Ser.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
libro una hora con Antonio Martínez Asensio.
Benito Pérez Galdós publicó Tormento en 1884 entre el doctor Centeno y la de Bringas, compartiendo contexto, personajes e historia con ambas. Es una novela magnífica, con unos personajes extraordinarios y unos diálogos brillantes. Es divertida, emocionante, angustiosa a ratos y sorprendente.
Don Francisco de Bringas y Caballero, oficial segundo de la Real Comisaría de los Santos Lugares, era en 1867 un excelente sujeto que confesaba 50 años. Todavía goza de días, que el Señor le conserve.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación. Escucha con B365 la última media hora de información deportiva. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Miss Experiencia con Chema Rodríguez.
Yo me acuerdo que tenía un vecino de abajo que era bombero. Y tenía un amante. Y la mujer lo sabía, además. Y otras vecinas, mira, como yo vivía arriba, subían y me ponían zapatos de tacón y una toalla arrollada para que hiciese de traje.
Sí.
Y me hacían que bailase encima del tejado de la casa.
De la habitación.
Para el bombero. Cuando dormía el bombero.
Ah, para fastidiarlo.
Sí, el colaca o desayuno. Y yo con unos tacones le hacía a la vecina: ay, señora Pilar, le decía, los quiero mucho, pero tengo unas ganas de que se vayan de esta casa porque no puede dormir el bombero. Y hacía la vecina: que se jorobe el bombero. Encima que tiene una querida, la tía está, aún dice que lo dejemos dormir.
Martes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezará a ladrar al compás y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Y si te has perdido esta noche algo de El Larguero, lo tienes todo en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
El Larguero. Con Manu Carreño.
Enseguida vamos a ir con Calderón a hablar de la NBA, pero estamos en el tramo del Sanedrín de futbolistas y nos queda la previa de ese Barça Eintracht de Frankfurt. Le ha sorprendido a todo el mundo hoy lo de Hansi Flick, que dice que estaba ya en la cama cuando estaban jugando Real Madrid-Celta. ¿Lo creéis o no?
Bueno, era muy pronto.
era muy pronto.
No, bueno, por eso digo, a lo mejor a todo el mundo le dice, no, nos ha engañado, a lo mejor estaba en la cama descansando.
¿No? Lo que querrá decir que no le interesaba, ¿no?
Era hecho lo suyo y ya está, ¿no?
Claro. Sí. ¿Tú sabes que Schuster se acostaba tempranísimo y dormía con la ventana abierta, que el que estaba de compañero pasaba un frío de cojones?
Yo tenía un compañero que era parecido también.
Sí, ¿eh? Sí. No lo sabía. Cosas de alemanes.
Sí. Ahora ya no se acuesta tan pronto.
Tenía un compañero cada vez que iba al servicio, Rafita, tú lo conoces, no vea, parecía que había prendido fuego allí. Y es porque cuando se iba de vientre, decía que olía mejor los cerillos que lo que era él.
Los cerillos.
Casi había que quemar la habitación, ¿no?
Y claro, imagínate alguna vez, pero era Juan Vizcaíno, no se va a cabrear de que diga su nombre, ¿no? Pero el Quirocho, no vea la que
bueno, Juan. Mía, has entrado tarde, pero fuerte, ¿eh? Joder.
Qué bueno.
Pues Hansi Flick estaba en la cama, Santi, ¿no?
Yo creo que de verdad, que se acuesta pronto y que... Porque no es la primera vez que lo dice, que le pilla un pinchazo, una derrota, un empate del Madrid en la cama. Mira, sí lo ha dicho, vamos a ver, escucharlo a cuando le han preguntado sobre si había visto el partido del Madrid.
No, no lo vi, como el último partido. Estaba en la cama, vi una notificación de WhatsApp, lo miré y ya. Y fue así, no quiero gastar mi energía en eso. Me la guardo en mi equipo, que es más importante.
It's more, yeah, important.
O sea, yo no digo que no viera, yo no digo que
está en la cama, ¿no? No, que está
no dormido, exacto.
Sí, puede estar leyendo o viendo la película o haciendo mil cosas.
Porque el WhatsApp lo vio.
Claro, el WhatsApp lo vio. Pero joder,
la su trabajo es estudiar al rival, ¿no? Contra, no sé, no.
Ya. No, falta,
no estaría pero... costado y todo el rollo, pero echarle una visual, ¿no? Todos son profesionales y su trabajo debe ser ese, ¿no?
Luego tienen el vídeo, lo repasan para arriba, para abajo.
Tienen 14 para el vídeo.
Eso sí. Oye, buena, el Barça va a más claramente, José Mari, ¿eh? Está yendo claramente a más.
Bueno, la verdad que está recuperando los jugadores, sí, que el año pasado han sido decisivos y sobre todo pues también con yo creo que para mí dos Ferran adelante es un recambio fantástico para Lewandowski, porque Lewandowski en un buen momento hace un par de semanas, ¿eh? Uh-huh. Marcaba cada semana, ahora está Ferran y luego yo creo que es muy importante la vuelta a portería. Creo que hay un portero que transmite muchísima seguridad, muchísima tranquilidad. Y la posición de Eric. Para mí Eric García da esa estabilidad. No es pivote, pero es el único jugador que transmite tranquilidad en la posición de pivote. Y aparte de ahí, como digo, el equipo ha recuperado energía, está ganando con claridad y tiene energía. Un poco, antes estaba diciendo Álvaro lo del alma del Madrid, ¿no? Pues yo creo que ahora el Barça está recuperando esa energía, alma, esa energía que ha transmitido toda la temporada pasada.
Por cierto, José Mario, Gerard Martín muy bien, ¿eh?
Sí, sí, claro. Y luego bien, central, que ha entrado. Muy bien, Y estaba pensando también un poco antes, ¿no? Como reflexión, y no por nada negativo o positivo. Cada uno hace lo que crea, ¿no? Pero es verdad que ahí el Barça juega con 8 españoles. Y esto, quieras o no, yo recordaba un poco y estaba pensando, pues cuando la Real ganamos la Liga, el Atleti Bilbao ganó la Liga, la quinta del buitre, el Dream Team. Oye, los grandes equipos que han pasado un poco a la historia del tiempo.
Que sí.
¿Eh?
Yo siempre digo que los madridistas que han ganado tantas Copas de Europa en estos últimos años no lo cambian por nada. Mira, me parece muy bien. La Masía está muy bien, pero preferimos ganar la Copa Europa. Pero si les dan a elegir entre ganar la Copa Europa con gente de la cantera, de la fábrica o sin ella, seguro que la mayoría diría que con la gente de la fábrica. Sí, pero no ganaron ninguna.
Pero la quinta del buitre, todos los abuelos explican a los nietos quién era la quinta del buitre.
Sí, totalmente, que sí.
Y ahora dile, igual que un poco en la época de Guardiola, ¿eh? Uh-huh. ¿Quién era? Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta. Pero por eso hay momentos en la historia que los jugadores de casa...
Eso es muy importante, yo creo que sí.
En el tiempo pueden hacer historia.
Totalmente. ¿Ibas a decir, Álvaro, del Barça?
Que lleva un par de partidos donde la línea defensiva no está en suicida. Acompaña a los desmarques hacia atrás cuando el pasador está cerca y está amenazado. El otro día en Sevilla no hubo una sola vez que se clavaran a tirar la moneda al aire.
Mano a mano, ¿no?
A ver si fuera juego por un milímetro o no. Entonces, claro, lo hemos hablado aquí mil veces. Creo que era que hay formas... Hay diferentes formas de resolver algunas situaciones en fútbol y a veces unas que son correctas, otras incorrectas. Entonces tú tienes que intentar hacerlas correctas. Yo creo que así, obviamente, concede mucho menos a los rivales. Es que cada pase en profundidad era... Al Barça, hasta hace 2 días, le estaban tirando todos los rivales 5 veces en situaciones muy claras.
Tenía mano a mano con el portero 2 veces cada partido.
Siempre,
mucho suyo.
Sí, bueno,
¿Tuvo media hora Alvarito Marc Bernal? Tuvo media horita, tío. Hostia, este habrá visto algún que otro vídeo de Fernando Redondo, ¿eh? Pero vaya pinta que tiene.
Bueno, acordaos que era el medio centro que quería Hansi cuando llegó la primera temporada. Luego puso a Marc Casado porque se lesionó Bernal. Pero el que eligió,
Tiene competencia ahí el pobre.
Sí, te digo.
Fíjate, es bueno, pero ahora está jugando Frenkie y Pedri ahí. Si no juega Eric, y si no Casado.
Bueno, lo de Pedri es otra historia.
Obviamente, estabas hablando de que, claro, aquí en.
Totalmente.
Pero el chico el otro día dejó muy buenas sensaciones, ¿eh?
Pues nada, Santiago Valle, mañana más. Mañana nos oímos. Un abrazo.
Déjame que te cuente muy rápido. Sí. Vuelve Ter Stegen mañana. Sí. Va a recibir el
Aunque ha dicho Hansi que su portero es Joan García, ¿no? Para que no haya
dudas.
Sí, sí.
Y que ya puede volver.
Eso es. Que vuelva Ter Stegen, pero
número uno es Joan García. Y después que hay dispositivo ampliado contra la reventa para evitar una imagen similar a la de 2022, cuando 30.000 alemanes llenaron las gradas del Camp Nou. Fue una imagen de la vergüenza que ha pasado la historia negra del club. Y mañana ya tienen detectados algunos casos de reventa. También que es una afición que se camufla, que cogen camisetas del Barça, se las ponen para entrar al estadio, que vienen miles sin entrada. Por lo tanto, dispositivo especial para intentar evitar esa imagen.
Es que aquello fue la inocentada del siglo, ¿eh? La inocentada fue ver en el Camp Nou a 30.000 tíos del Eintracht de Frankfurt con camiseta blanca metidos en el Camp Nou. Eso sí que fue.
Y los socios en la Cerdaña de Semana Santa.
Madre mía, eso sí que fue.
Han aprendido a decir buena tarde los alemanes.
Guten Morgen, buena tarde.
Buena tarde. Anda mal.
Un abrazo a todos, chavales, que me voy con Calderón. Adiós, Kiko Álvaro, chao, José Mari, Rafa, Raúl, adiós, Santi. Adiós. La 1:15 de la mañana, una menos en Canarias. Vamos a hablar un poquito de la NBA con José Manuel Calderón. Venga.
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, en un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la promo de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Y si quieres disfrutar de todo el larguero de esta noche o de cualquier otra noche, encuéntralos en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita.
Anda que no daría juego, que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir, que tu perro empezará a ladrar al compás y se montase una rave peruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí quita da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Sintonía de NBA con José Manuel Calderón para repasar cómo va la mejor liga de básquet del mundo. Hola, Calde, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Por dónde andas?
Estoy en casa, estoy en Nueva York.
Ah, muy bien, fenomenal. 6 horas menos. Una temporada en la que, bueno, está todo igualadísimo en el este, con cambio de posiciones casi permanentemente. Empiezo preguntándote por los tuyos. ¿Cómo va la temporada? ¿Cómo van los Caps? Poco irregular, ¿no?
Podíamos estar mejor, Manu, estar mejor, pero un poco con demasiadas lesiones, tú. Yo creo que esa sería un poco la clave o lo que te diría, la falta de ritmo o de partidos que se han perdido. No creo que sea porque no seamos mejores que los otros equipos y que probablemente lo seremos al final de temporada, pero nos está costando mucho el coger el ritmo por eso, ¿no? Por esa no parar de jugadores, nada grave, pero de entrar y salir de las rotaciones. Y la verdad que, bueno, pues ojalá. Ahora tenemos una semanita sin jugar, jugamos el sábado, no jugamos hasta el viernes, o sea que a ver si recuperamos a todo el mundo y empezamos a tener unas semanitas más tranquilas y que podamos tener la misma rotación durante tiempo.
Ahora, fíjate que es verdad que estáis ahora mismo octavos, que liberan octavos en el este, pero es que estáis con 14 victorias a 2 victorias, por ejemplo, de los Knicks, que son segundos.
Sí.
O sea, ganas dos partidos, hay muchísima igualdad en el este.
Por eso te digo, visto lo visto y siéndolo optimistas y viéndolo, digamos, un poco, o separándonos un poco del día a día, lo lógico que hubiéramos, que estaríamos ahora pues segundo o tercero sin ningún problema, y que han habido algún partido que ha sido por esto, ¿no? Pero bueno, veremos, al final hay que ganar los partidos, lo importante viene a partir de ahora o dentro de poco, pero para nosotros lo importante es recuperar a la gente para poder ver dónde estamos realmente cuando compitamos contra los buenos equipos.
Por delante de los Knicks están los Pistons, líderes del este, con 19 victorias, solo 5 derrotas. ¿Te sorprenden? A mí me sorprende este inicio de temporada de Detroit.
Sí, porque han sido los más continuistas. Venían de un año muy, muy bueno. Creo que todos los demás hemos tenido, pues eso, momentos buenos y malos, que podemos tener dos o tres. Es verdad que hay lo que tú dices, ¿no? Al final tienen 4 derrotas menos, o sea que no es una barbaridad, ¿no? En 20 y tantos partidos. Pero yo creo que los demás, pues con cambios, con alguna lesión más que ellos, pues no han sido capaz de coger el ritmo. Le ha pasado a los Knicks también, que están ahí, pero han tenido a Nanobi fuera, han tenido a varios jugadores durante varios partidos, y eso es lo que está costando. Pero bueno, buen equipo, joven, que sigue creciendo, y ojo, un equipo peligroso, por supuesto. Sí.
Oye, me ha sorprendido también Toronto, no sé a ti, tú los conoces bien, pero hace 2 semanas estaban líderes, creo, en el este, o sea, han empezado como aviones, ¿no?
Sí, un poco. Ahora llevan una semana, creo que han perdido 3 seguidos. Sí, ahora, están un poco ahí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es lo que hablamos siempre, ¿no? Es verdad que han pasado ya 21 partidos, 22 partidos. Ya es una parte importante. Sí. Ya empezamos, ya se puede saber cosas, ¿no? De los equipos. Y creo que han demostrado que es un equipo que van a estar compitiendo y que van a estar. No sé si su puesto final va a ser ese tercero o cuarto.
Sí, ahora mismo están cuartos.
Entre el 5 y el 8. Yeah. Veremos a ver. Pero bueno, están jugando bien. Creo que ficharon cuando ficharon a Ingram les da ese punto de anotación que quizá no tenían otros años y entonces les ayuda, ¿no?, a ganar partidos, sobre todo partidos igualados. Y vamos a ver cómo avanzan. Está claro que es otra de las sorpresas de este año, de este inicio de temporada. Y nada, y que lo están haciendo muy bien los dos equipos.
Sí. Oye, en medio de todos estos que estamos hablando, Boston Celtics terceros, con un Hugo González que está haciendo las cosas, o sea, me está maravillando. Cómo aprovecha cada minuto en defensa y en ataque el tío, Hugo González.
Sobre todo eso, creo que esa es la clave. Creo que es un equipo también que todos esperábamos a que fuese estar abajo, porque por la lesión de Tatum,
claro.
Por el traspaso de Porzingis, porque estaban, bueno, porque parecía que era un año de transición, sí. Pero están compitiendo muy, muy bien. Y lo que dices, creo que con Hugo desde el principio lo hemos comentado, que cuentan con él, yo creo que están encantados en la franquicia y que todo lleva su tiempo, ¿no? Y ha tenido partidos de 14 puntos el otro día, ayer creo que sale 3 o 4 o 5 minutos, pero
hace 5 puntos.
No falla. O sea, cuentan con él, le ponen en situaciones importantes y yo creo que eso le va a venir genial y poco a poco se va ganando la confianza. Creo que está en un buen sitio, creo que es un muy buen equipo, buen entrenador y se le ve bien. O sea, que realmente,
Yo le veo con una confianza y con una valentía, o sea, como entra, sin ser demasiado alto, que tampoco es un jugador excesivamente alto ni fuerte, pero cómo entra, si tiene opción de entrar a machacar el aro, machaca, cómo defiende, cómo roba, cómo tira de tres y se la juega también. O sea, le veo con una personalidad espectacular, ¿eh?
Sí, yo creo que ahí se nota también un poco, no solo porque él confía en sí mismo, sino que yo creo que tiene la confianza del equipo, ¿no? No solo del entrenador, también de sus compañeros, de oye, sal y juega como tú sabes, ¿no? O sea, que para eso estamos entrenando, ayudándote, creciendo, y que no estés, digamos, pues pensando en qué pasa si me equivoco o no me equivoco, ¿no? Sino, oye, tira para adelante, sabes cómo jugar a baloncesto, lo llevas haciendo mucho tiempo y solo tienes que hacerlo aquí, ¿no?
¿Quién te está decepcionando más en el este? De todo lo que estamos hablando, que son los que están arriba, pero ¿quién te estás diciendo? Jo, espera, bueno, Filadelfia, por ejemplo, está séptimo, Miami sexto, pero ¿quién te está decepcionando más?
Yo creo que decepcionando nadie, te diría que el que más me preocupa seríamos nosotros mismos por el tema de las lesiones, ¿no?
Pero Milwaukee está ahí un poquito abajo, pero bueno, Milwaukee,
sí,
Chicago,
pero
muy
Milwaukee
bien.
Sin Giannis es complicado, claro. Probablemente lo van a pasar mal. Va a ver, los Bulls empezaron muy bien y ahora de repente están otra vez fatal, ¿no? Que dices, bueno, parecía que iban en otra dirección, ¿no? Pero yo creo que el este están arriba los que se pensaba que iban a estar arriba, no sé cuál va a ser. Yo creo que sí que va a haber cambios en cómo acaba. Pero los equipos que están arriba van a estar ahí. Son estos 8 o 9 que estamos ahí. Son los que vamos a estar en esos 8 puestos de playoff.
Oye, y de Anteto, tú que seguro que tienes más información, que se dice, que se rumorea, porque hay muchos rumores. Ahora está lesionado, pero hay muchos rumores que podía salir hacia los Lakers, hacia los Warriors, que él ha pedido salir. ¿Qué se dice de Anteto?
No lo sé, yo creo que un poco lo que llega a España también. O sea, realmente cuando un jugador así pasa lo que pasa, que bueno, el equipo encima no está muy bien, que puede ser, ¿no? Siempre va a haber rumores. Por supuesto, es el momento, Manu, que podemos decir que cualquiera de los otros 29 equipos se rumorea que, y no nos equivocaríamos,
sí.
Porque los 29 querrían a un Giannis, ¿no?
Ya
creo que
digo.
Eso está claro. Entonces es el momento para ello, la NBA funciona así también, creo que es parte de este mundo, el tema de los rumores, de los traspasos. Es verdad que estamos solo a un par de meses, porque es el principio de febrero, incluso menos, que es el cierre del mercado, y que si pasa algo, pasará ahora, y si no, ya tiene que ser hasta el verano. Y entonces, bueno, yo creo que aumentarán probablemente los rumores, porque toca. Y vamos a ver si realmente sale, si no sale. Porque un jugador como él, cambiarle a mitad de temporada no es tan fácil.
Claro,
no es tan fácil como cualquier otro. Es mucho más fácil en verano, porque al final todas las reglas de la NBA, de los salarios, de los drafts, de los picks, bueno, pues cuesta, ¿no? Puede costar más, pero bueno, no sabemos. Yo creo que como aficionado, creo que es disfrutar de escuchar o de soñar de si Giannis viene a.
Claro, verle con esta camiseta o con la otra.
A vuestro equipo, ¿no? O va a vuestro equipo.
Exacto.
Y a partir de ahí, pues. Ver que si realmente pasa o no, que es lo que tiene, lo que digo, esta liga, que es parte de la liga, ¿no? El que se muevan los jugadores y el que, sobre todo cuando un nombre como este, pues sale a la palestra.
Y en el oeste, te hago tres muy rápidas. Una de los líderes, que no hay quien pueda con los campeones, Oklahoma, incluso sin Giles Alexander, anoche también ganaron, o sea, solo han perdido un partido, Calde.
Sí, has dicho en esta NBA tan igualada y luego has dicho en el este, porque aquí la NBA hay un equipo que es Oklahoma y luego el resto.
Sí.
Ahora mismo, ¿no? En este inicio de temporada, nada. Increíble el juego que están haciendo, esa continuidad, creo que muy bien entrenados, creo que no es fácil el hecho de ganar un campeonato y volver de esta forma al año siguiente, ¿no? Porque puede haber un poco de relajación o de cómo ser capaz de motivar otra vez a sus jugadores a que salgan.
Que el año pasado, como equipo.
Sí, no, están ahora mismo a un nivel increíble, ¿no? De un inicio espectacular. Ya el año pasado fueron increíbles, pero bueno, vamos a ver. Es verdad que luego, pues hay otros equipos en el este, en el oeste, que ya se lo pusieron complicado el año pasado, que llegaron, les hicieron llegar a 7 partidos en esos playoffs y que han mejorado, ¿no? Y vamos a ver qué significa eso cuando llegue el momento de la verdad, ¿no?
Y dos muy rápidas, los Lakers. Les ves como candidatos al anillo claramente con LeBron y con Doncic, pero más Hachimura, más Austin Reeves, que está que se sale, Smart, ¿cómo están jugando, eh?
A ver, yo creo que están jugando muy bien. Yo creo que probablemente mejor de lo que muchos pensábamos o pensaran incluso, no sé si... Yo creo que tienen muy buen equipo, pero yo creo que lo están haciendo, están por encima de lo que... Yo creo que incluso de las expectativas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando llegue el momento, el récord contra los equipos buenos de verdad, pero ahora mismo yo creo que son favoritos, o sea, bueno, favoritos. Sí. Están en el grupo D, o sea, el favorito solo hay uno, yo creo, ahora mismo, y luego el resto, ¿no? Y el resto yo creo que están los Lakers, están los Nuggets, están los Rockets, y a ver a partir de ahí qué pasa ese oeste, ¿no? Si hay algún otro equipo que se añade a esa lista.
Y termino con Aldama, ¿no? Otros 22.7 rebotes, saliendo siempre desde el banquillo, pero este ya está en otra pantalla, ¿no? Hugo González está empezando, Aldama ya está a otro nivel, ¿no?
Sí, él está, es un jugador consolidado, con un rol clave, que también tiene la confianza, lo hemos hablado, ¿no? Firmó ese contrato, la franquicia confía en él, y sea eso, desde el banquillo, en algún momento igual sale de titular, pero sabes lo que tienes, ¿no? Con Santi, yo creo que eso es lo que el equipo siente también, creo que hay días que está un poco más o menos acertado, pero Santi hace muchas cosas, ¿no? Yo creo que en la pista, no solo la anotación, que a veces es lo que vemos desde fuera, 22, ha jugado bien, pero el día que hace 7, también te hace asistencia, rebotes, o sea, te hace muchas cosas, creo que su rol está ahí, creo que confían en él, y yo le vi hace unos días en Sacramento, que jugó contra, estaba yo por allí, por aquella zona, y jugaron contra Sacramento, y bueno, pues no estuvo tan acertado en la anotación, pero sigue aportando muchísimo al equipo, y es un jugador que sigue jugando minutos, pase lo que pase, ¿no?
Totalmente, un lujo siempre y un placer repasar lo mejor de la NBA con Calderón, una semana más en El Larguero. Un abrazo, Calde, un placer.
Un abrazo, buenas noches.
Chao, hasta luego. Calderón desde Nueva York, y ahora la noticia del día.
Winamax te ofrece la noticia del día.
Winamax, las mejores cuotas.
Ha terminado el Mundial de Fórmula 1 con la victoria de Lando Norris. Ya hablábamos anoche con Pedro de la Rosa en el Canalla, pero Balseiro, hoy aquí no hay tregua. Han empezado los primeros test de cara a la temporada que viene.
Muy buenas noches, Manu. Ayer Lando Norris se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1. Hoy parece que ha tenido una resaca mundial y mañana termina su temporada en los test de Abu Dhabi. Probarán los neumáticos del año que viene con los coches de este año, así que va a ser difícil extraer muchas conclusiones. No están todos los pilotos. Alonso, por ejemplo, hoy ya había viajado a la fábrica para hacer una sesión de simulador. Sainz sí que está en Abu Dhabi, va a pilotar el Williams. Hay dos coches por equipo, uno para pilotos jóvenes y otro para titulares. Empiezan a las 6 de la mañana, hora española, terminarán a las 3 de la tarde y son los últimos kilómetros, el último día de pista de 2025. No volverán hasta el 26 de enero en Barcelona, en la primera jornada de test de 2026, ya con los nuevos monoplazas. No queda tanto tiempo, va a ser un invierno muy corto para los equipos de Fórmula 1.
Hasta mañana, Balseiro, la noticia del día con los test en Abu Dhabi.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Antes de que llegue Laura Piñero, que ya está por ahí el equipo del Faro, nos falta repasar la prensa, Álvaro Benito.
Sí, antes recuerdo que el Liverpool juega Champions y ha explicado Arne Slot que su reacción es clara y que no va a estar en el próximo partido, hablando de la autoridad
contra el
que
Inter,
se le da Liverpool al entrenador, por lo que ha dicho Mohamed Salah. Bueno, en el diario A, situación límite, imagen de Xabi Alonso, dice As que el club le exige una reacción inmediata. Una tercera etapa de Zidane en el banquillo blanco no se contempla por el momento, tal y como hemos contado en este programa. En el diario Marca, una final para Xavi, una derrota ante el City puede hacer explotar su proyecto. Y en la parte inferior derecha, me llama la atención, Pablo Lasso a un paso del Anadolu Efes, que es uno de los equipos más potentes de Estambul, en Turquía. En Mundo Deportivo, Champions
buena ciudad,
en casa.
Buena ciudad,
no me cabe ninguna duda. Ha evolucionado mucho. Champions en casa, una imagen de Lamine Yamal. Y en Sport, ultimátum a Xavi Alonso.
Nos vamos, hoy Mina en el Faro, con Laura Piñero y también con Antomiana, como cada lunes. Así que nada, enseguida les escuchamos. ¡Hala! Mañana más.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena Ser. Radio Gandía. Cadena Ser.
YouTube como El Faro Cadena Ser.
En sitios como Barcelona el alquiler ha subido un 25%, un 23% en Alicante o un 20%.
Además de ocuparnos de lo que pasa,
les advierten de subidas de 400 euros en la mensualidad.
Y empezar a ver cómo echan a nuestras vecinas y no les dan opción a negociar.
Nos importa lo que te pasa. Cada mañana, el mundo y tú, en Hoy por Hoy.
En las puertas de ese bloque está Javier Ruiz Martínez. Javi, buenos días.
Con Ángeles Barceló. Cadena Ser.
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá.
El de Con faldas y a lo loco es sin duda uno de los finales de película más antológicos que se recuerdan.
He de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Primero, porque no soy rubia natural.
Lo curioso es que Billy Wilder y su co-guionista escribieron la escena cuando estaba a punto de terminar la filmación. Marilyn Monroe, de hecho, ya había abandonado el rodaje. Por eso, en el plano final solo están Jack Lemmon y Joey Brown, el actor que hace de millonario. El tiempo apremiaba y entonces se les ocurrió una frase tan redonda que nos demuestra que quizá nadie lo sea, pero que un final de película sí puede resultar perfecto.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
Ella finge dormir en el asiento 12F. Él finge leer en el 12E. El comandante impertérrito anuncia que atravesarán una zona de turbulencias. Ella se aferra al reposabrazos. Él gira una página. Las primeras sacudidas son leves, luego aumentan. Bajan, suben, bajan. Algunos pasajeros gritan. Un niño llora. Ella le agarra la mano. Le cuenta que es aerófoba, que teme morir. Él cierra el libro. La escucha. Asiente. Sonríe, tranquilizador. El avión, por fin, se estabiliza. Ella suelta su mano. Luego finge dormir 2 horas más. Él finge leer. Aterrizan. Ella se va sin despedirse. Sin presentarse, él finge que no le importa.
Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
El Faro, con Laura Piñero.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Acabamos de despedir el día de la Inmaculada Concepción y hace apenas unos días fue el de Santa Bárbara, patrona de la minería. Un sector en el que muchas veces agarrarse a una creencia sirve para llevar mejor los riesgos de una profesión muy dura. Como ejemplo, os voy a poner una historia real. En la década de los 60, un hombre de León, Santos Sabugal, quedó sepultado en la mina de carbón en la que trabajaba por una explosión de gas grisú. Lo rescataron muy grave y ya en el hospital, un veterinario evangélico de la zona advirtió a los médicos de que seguramente también tenía tétanos. Y así era. La medicina salvó su vida, pero él siempre contaba que había sido casi un milagro. Aquel hombre era el abuelo de la escritora Noemí Sabugal, que recuerda su legado en el libro Hijos del Carbón, donde conecta estas raíces con la historia de la minería en España. Hoy es una de nuestras invitadas en este Faro Mina. Chillita, por cierto, ha leído el libro ya.
Para los que no han vivido en una cuenca minera, con sus huelgas, sus antidisturbios, sus encierros, su fiesta de Santa Bárbara, su solidaridad, la unión hace la fuerza, los accidentes, los entierros, el cierre de las minas, el abandono de las cuencas mineras. Recomiendo el libro de Noemí Sabugal, Hijos de Carbón, y la visita al Pozo Sotón para acercarse a la minería del carbón. Y para comenzar el acercamiento, Santa Bárbara bendita, tralaralara, patrona de los mineros.
Patrona
mineros, mirad, mirad, mansilla, mirad.
Este himno y el sonido del turullu a todos los que sentimos la mina nos arrespiega por completo. Mi madre perdió a su padre en un accidente minero, con apenas 14 años, siendo la mayor de 7 hermanos. Bueno, de 6, la pequeña nacía el día que se enterraba a su padre. Podéis imaginaros que en los años 60, cómo de cuesta arriba se les puso la vida. Después vinieron más pérdidas, 2 tíos, un primo. Nosotros vivimos cerca de un pozo minero y cuando suena el turullu solo significaba 2 cosas. Una, el cambio de relevo, y otra anunciaba lo que nadie quería oír. Un grave accidente había ocurrido en el interior. En una cuenca minera donde nos conocemos casi todos, rápidamente conocías a la familia que le tocaba la fatalidad. Mi madre se casó con un minero, mi padre. Por suerte, él sí se jubiló. Hoy en día el turullu solo se escucha en los homenajes y aún nos estremecemos al oírlo. Moriré orgullosa de lo que la mina representa para mi familia. Como decía mi abuelita Saro, ¡ay, esa mina que tanto nos quitó, pero tanto nos dio! Orgullosa de pertenecer a la cuenca minera y dinamitera. Un besazo, la Brigadista del Norte. De ahí mi alias. Nos vemos en la cuenca de Asturias. Vecinos para todos.
Qué emoción escuchar el himno de Santa Bárbara y estos recuerdos que nos contáis. Es verdad que cuando pensamos en mina, la herencia minera es de lo primero que se nos viene a la cabeza, aunque este imaginario lo aplicamos también a la vida o al lenguaje.
Querida farería, mina del verbo minar es perfecto para mí, que soy muy emocional. Decir que me ha tocado la moral no tiene parangón con que me ha minado la moral, porque aquí te han tocado y hundido, te han dinamitado y destrozado. ¡Ay! Besos de Carmencita.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Palabras y más palabras. De eso trata El Faro. Parole, parole. En la voz de Mina, una delicatessen. Espero que opine lo mismo la pucelana en Roma. Desde Valladolid, soy fan fatal.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, parole, parole.
Se puede ser una mina de talento como Mina, la artista italiana, cuya biografía vamos a repasar con nuestro corresponsal Joan Solés. Y la mina es también el corazón de los lápices con los que comienza sus libros el escritor Antonio Muñoz Molina, otro invitado de esta noche. Y no queríamos dejar de acordarnos, creo que hablo en nombre de todo el equipo, de los mineros recientemente fallecidos en minas de Asturias, de la Brigada de Salvamento Minero que reclama mejores condiciones laborales y de todas esas historias que forman parte de nuestra memoria colectiva. Para todos ellos y para vosotros va este cante que asocio a mi tierra, a la Sierra Minera de la Unión Cartagena. Lo interpreta Rocío Márquez, que ganó la Lámpara Minera en el Festival Internacional del Cante de las Minas, un festival y un arte que nos explica el periodista Juan Luis Cano.
Pues los cantes de las minas son realmente fandangos, fandangos evolucionados, que se cantaban, lo cantaban los mineros, también algunos verdiales, porque eran cantes que se llaman abandolados. Los cantes abandolados son los que llevan un acompañamiento así. Pam, 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 pam. Bueno, pues de esos fandangos originales surgen luego todos esos cantes que se han denominado cantes de las minas. Sobre todo empiezan en Almería, luego siguen subiendo por Cartagena, Murcia, toda la zona minera de Jaén. Y entonces así surgen pues las taranta, el taranto, la levantica, la minera, la murciana, las cartageneras, pero básicamente son todo fandangos evolucionados. Y el Festival del Cante de las Minas, pues hombre, es un festival pues posiblemente de los más importantes que hay en España, en el mundo, que es básicamente decir España, porque el flamenco fuera de nuestra frontera solamente se dedican a verlo, y con alguna excepción, con muy poquitas excepciones. Así que ya sabéis, bueno, sabéis, por lo menos es lo que yo pienso sobre los cantes de las minas, que son una preciosidad, por cierto.
Ya. Ya. Ya.
Buenas noches a todos los fareros. Pues yo quería hablar sobre un árbol muy relacionado con la minería en el sureste español, el ciprés cartagenero. Se introdujo hace muchísimos años, según parece, por los romanos para el uso de la minería, y este se había utilizado muchísimo por la resistencia que tiene su madera. Como también dicen que es incorruptible, el tema es que se empezó a utilizar extensivamente en el Levante español en minería por esta resistencia en llaves de apeos para los túneles de la minería. Llegaron casi a hacerla desaparecer y fue un botánico que lo recuperó. Y sí que ahora se puede encontrar de manera natural en el Parque Regional de Caldanque, otras zonas del Levante español.
Del tema mina, ¿qué puedo decir yo? Acá en Brasil hay un estado que se llama Minas Gerais. Y todas las personas que nacen allá son mineiros. Casi igual, minero. Y parte de mi familia, la familia de mi papá, es minera, o sea, son de allá. Y también, cuando quiere llamar una chica acá en Brasil, en algunas situaciones o personas, también llaman de mina. Es así. Un beso y un saludo del artesano desde Brasil. Adiós.
Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Pues aprovechando que viene hoy Laura, decirle que es una mina relinda, que en Argentina es mina, es chica. Y bueno, me ha colado también que en Argentina, ella que le gusta tanto los libros y las librerías, no sé si ha estado, pero lo recomiendo a todos. En la calle Corrientes hay como muchas menos que antes, ¿sabes? En relación a la pandemia, pero hay cantidad de librerías de segunda mano que de verdad es una completa gozada. Eso es una cosa que hay que hacer en la vida, dar una vuelta por Corrientes y ver libros y mirar minas. Es una cosa súper bonita. Gracias por hacerme pensar y larga vida al faro.
Buenas noches. Ni la mina del lápiz ni la mina antipersonal. Yo os voy a hablar del Festival Internacional de Cante de las Minas, que es un prestigioso certamen de flamenco que se celebra anualmente en La Unión, Murcia, muy cerquita de donde yo vivo y al que he tenido el honor de asistir un par de veces. Este festival ha sido fundamental para la promoción del flamenco, incluyendo el cante, la guitarra y el baile, donde destaca especialmente el cante de mineros y de Levante. El objetivo principal de este certamen es homenajear a los mineros y además es considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. El premio más importante del festival es la lámpara minera, que ha servido como trampolín para muchísimas figuras reconocidas del flamenco moderno, tanto en el baile como en el cante. Por ejemplo, como Miguel Poveda, al que tuve el honor de conocer. Besos por la peregrina.
Tomé, Ana, buenas noches.
Presente, Laura. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, me hace mucha ilusión coincidir en antena por primera vez contigo. Y tenía mucha curiosidad para saber por dónde llevas la palabra mina y la asocias al mundo del deporte. Mira, sorpréndeme.
No cambia el día a día. Yo siempre pienso lo primero que se me pasa por la mente cuando el equipo del Faro me dice la palabra del día. Y cuando yo escucho la palabra mina, me acuerdo de José Ramón de la Morena, de Fernando Alonso y de Víctor Manuel haciendo un larguero en la mina.
¿Habías bajado alguna vez a una mina?
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Fernando Alonso nunca había bajado a la mina. Lo hizo en la noche del 17 de diciembre de 2007, junto a todo el equipo de El Larguero. Les acompañó Víctor Manuel.
Víctor Manuel, tú sí que habías bajado, ¿no?
Sí, bajado de visita también un par de veces.
El abuelo fue picador.
El abuelo fue picador. Fue el abuelo un poco de todos nosotros, de alguna manera.
La mina en cuestión era el Pozo San Nicolás, la Nicolasa, muy cerca de Mieres, en Asturias.
Y hay más silencio ya, y aquí se está muy oscuro y bueno, de momento un poco de claustrofobia, ¿no?
Así comenzaba la bajada en la jaula La Loca, que los llevaría 600 metros
tiene
más abajo.
Mucho mérito, porque Fernando Alonso en aquella época era campeón del mundo de Fórmula 1, era un protagonista de primer nivel, que no digo que no lo sea ahora, los que somos de Fernando Alonso seguimos soñando con la 33, pero en aquel momento era un gran protagonista, era como si bajas ahora una mina con Alcaraz.
Claro.
O como si bajas ahora mismo con Lamine Yamal, eran las estrellas del deporte español.
Pero entiendo que para Fernando Alonso, por su origen, era importante, ¿no?
Sí,
el mundo
claro.
de la mina.
Para cualquier asturiano, yo soy asturiano, la mina nos toca muy de cerca, aunque no tengas un familiar minero, aunque no seas de la cuenca, yo soy de Gijón, no soy de la cuenca minera, pero sí conoces mineros, conoces gente que su padre, su abuelo fueron mineros durante mucho tiempo. Las becas mineras permitieron a hijos de mineros pues estudiar un verano en el extranjero. Yo algún verano estudié inglés en Inglaterra, en Irlanda, y convivías con mucha gente de Cangas de Onís, de Cangas de Narcea, hijos de mineros, y te das cuenta que son gente especial. Sin ser mineros, los de Asturias, por ejemplo, sí que tenemos una vinculación muy especial con la mina.
Una identidad minera. Te invito a que te quedes a escuchar luego a Noemí Sabugal, a la escritora, que en Hijos del Carbón habla precisamente de su propia herencia minera, pero también de esa identidad que tenéis todos los de Asturias, los de León.
Esa vinculación con la mina. Yo recuerdo cuando hace aproximadamente 12, 13 años los mineros aparecieron por Madrid en una marcha reivindicativa y casi de madrugada entraron por la calle Princesa, y yo vivía muy cerca en Donoso Cortés y salí casi como movido por una manifestación a aplaudirles, a sacar la bandera de Asturias. Es un ejemplo muy claro que encima nos vincula con la mina, estén en la parte del mundo
sí.
donde estén los mineros, porque te traía un sonido uh-huh. de los famosos mineros chilenos que sobrevivieron más de 70 días dentro de la mina, con el mundo entero mirando por ellos. Cuando salieron fue tremendamente emocionante, y para el Mundial del año 2014, que Chile era rival de España en el Mundial de Brasil, grabaron este anuncio que a cualquiera le pone los pelos de punta.
En este lugar quedamos atrapados por 70 días, nos había tragado la tierra. Fue ahí donde tuvimos que comprobar de qué estábamos hechos. Sabíamos que afuera había millones de...
Es uno de los mineros que estuvo muchos días bajo tierra.
De todo eso. Por eso, esta tierra la llevaremos ahora sí.
Coge un poco de tierra donde estuvieron ellos enterrados y la llevan un bote a Brasil para el campo de entrenamiento donde entrenaba Chile en el Mundial.
Que para un chileno nada es imposible.
Wow.
España es difícil, Irlanda es difícil, no los asusta el rumbo de la muerte, no les importa la muerte, porque la muerte la hemos vencido antes.
No nos importa la muerte, no nos da miedo el grupo de la muerte, porque a la muerte la hemos vencido antes. Es un mensaje muy potente. En aquel momento eran casi los ídolos del país, en cualquier parte del mundo se hablaba de los mineros chilenos, y le mandaron un mensaje muy potente a una Chile que hizo un gran mundial y, por ejemplo, nos eliminó a nosotros. Perdimos 2-0 en Maracaná y nos eliminaron en el segundo partido. Aquel día estábamos en Maracaná y nunca olvidaremos cómo los chilenos gritaban y nos dejaron fuera de aquella Copa del Mundo.
Hombre, es que tenían este aliciente. Recuerdo que hay una película que se llama Los 33, creo,
¿sí?
en honor a la cifra de esos mineros, protagonizada por Antonio Banderas. Ese rescate fue muy, muy complicado y milagroso. Y cuentan que había un minero en particular que trabajó mucho la moral, que es algo que también se hace en el deporte, ¿no?
Sí,
en
sí,
el
sí.
mundo del fútbol.
El papel psicológico.
Eso.
Y luego fíjate que ellos son realmente héroes que paralizaron al mundo y sobre todo a su país. Pero luego ellos tenían la ilusión de ser los que mandaban ánimos a la selección de fútbol. Tiene ese componente el fútbol...
De supervivencia,
sí,
¿no?
y que traspasa la barrera del deporte y que cualquiera quiere vincularse a él. Y los realmente héroes eran los mineros, no los jugadores de la selección. Lo normal sería que los jugadores de la selección le mandaran apoyo a los mineros, que lo hicieron en su día cuando estaban bajo tierra. Pero luego en 2014, la verdad que el vídeo es muy emotivo, porque lo pueden buscar si quieren los oyentes y las oyentes en YouTube, porque... hace los mismos gestos que él hacía en ese punto de la mina cuando salieron a la superficie. Sus compañeros recién, cuando habían conseguido llegar otra vez a la superficie, estaban como detrás de una valla, y este minero que tomaba la palabra levantaba los brazos, les gritaba Chile, 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 y ellos imitaban en el anuncio el mismo gesto que habían hecho cuando conseguían llegar a la superficie.
Buenísimo.
Volviendo a España, vinculación entre la mina y el fútbol, este es un minuto de silencio muy especial en Carrusel Deportivo, en el Molinón de Gijón, con David González en la cabina del estadio.